Gloria a ti, Señor, como siempre, Padre, te pedimos por todos los enfermos, Padre, por la hermana, Señor, que estés en este momento, Señor, y por los demás, Padre bendito, Señor, y tú los guardas en el cuerpo de tu mano, Padre. Te pedimos por la hermana Mercy, Señor, por la hermana Lana, Padre Santo. Bendito Dios, ponemos en tus manos también, Señor, y te damos gracias, Señor, por Samantha y Brisa, Señor, porque tú has hecho milagros, Señor, en ellas. Por la hermana Silvia, en este momento aquí presente con nosotros, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, la llene, Padre celestial, Señor, y tú, Padre bendito, le restaure su salud, Padre, y con todos los hermanos, Señor, con Pastor Oscar también, Padre bendito, lo ponemos en tus manos, Señor, y todos los demás, Señor, que están en este momento pasando por dificultades, Señor, de salud, Padre, lo ponemos en tus manos, por la hermana Lala, hermana Sarita también, Padre, que le dé la fuerza para cuidarla, Señor Jesús. Y por todos los demás, Padre. En tu nombre oramos. Amén.
Amén.
Amén. Así como tomamos asiento, dígale hi a los hermanos de Letras. Amén. Dios te bendiga. Los jóvenes pueden pasar a su clase. Vamos a ponernos el otro sombrero. Y le pido que por favor vaya a 1 Corintios capítulo 8, ¿no? 1 Corintios 8, mientras tomo agua. ¿Qué dicen los hermanos en Facebook? ¿Sí se oye? ¿Sí se ve?
Sí.
Amén. Ok. A ver si hay tacos al pastor esta tarde. Pero bueno, está un poquito helado, así que está bien. 1 Corintios capítulo 8, seguimos con nuestro estudio de 1 Corintios 8, y el título de esta enseñanza de esta tarde es el amor por encima del conocimiento. Y le pido que vaya ahí a 1 Corintios 8, vamos a leerlo una vez, antes de comenzar, ya que solo son 13 versículos. Vamos a dar una leidita para empaparnos bien de la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí?
Amén.
Dice así. Me voy a recostar en esta. A descansar un poco los pies. 1 Corintios capítulo 8 dice así. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Por lo cual,
si la comida que es a mi hermano ocasión de traer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, te pedimos en este momento, Señor, que aclares nuestro entendimiento, que abres nuestro entendimiento, Señor. Que cualquier inquietud que traigamos en este momento también podamos ponerla a tus pies, Padre, y ver lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Como ven, el amor por encima del conocimiento. Y encontré ese dibujo, ¿no? Un poquito gracioso de alguien que está comiendo. Y fíjense que el muchacho que está allá asustado se parece mucho a un hermano en Cristo de mi trabajo. Cuando lo vi, digo, no tengo que usar esto, te lo voy a enseñar a él. Yo soy el que está comiendo. Y él está ahí, qué enero, ¿no? Les he comentado anteriormente, mis hermanos, que yo viví con mis abuelos allá en un rancho, como dicen en México, ¿no? Pero allá en El Salvador nosotros decimos en el cantón, o un cantón, o en el campo, decimos nosotros allá, ¿no? Y les he contado que plantábamos, ¿verdad?, maíz y maicillo y todo eso, y teníamos algunos animales. Recuerdo que teníamos una vaca lechera, que tenía su ternerito, ¿no? ¿Cordero o ternero? Ternero, sí, ¿no? Tenía su ternerito. Y no sé si fue la vaca o el ternero cuando creció que se nos murió. Mis abuelos nos dijeron que le dio accidente. No sé si usted ha escuchado ese término. Le dio accidente. Decían que cuando un animal le cayó una enfermedad, una plaga, decían se accidentó, ¿no? ¿Verdad? Que se puso mal, se murió ahí, ¿no? Mi hermana sabe, ¿verdad? Usted escucha de eso, mi paisana, ¿eh? Entonces así dijeron mis abuelos. Y lo que mis abuelos hicieron es que mandaron a traer a una familia que les decían los gatos de allá del canto. Yo antes de ese día yo creía que les decían los gatos porque tenían ojos largos, que eran así, ¿verdad? Como yo. Pero no, ahí me di cuenta de por qué es que les decían los gatos. Hay otra razón por qué les decían los gatos. Bueno, resulta que ahí estaba el animal echado, ¿no? La vaca. Y van llegando ahí una familia entera, toda su prole, gatitos chiquitos, gatos grandes, iban llegando. Unos llevaban cuchillos para despasar y otros llevaban palas. Y en cosa de minutos, mi hermano, pasaron a descuartizar la vaca. Y no dejaron ni el cuero, no dejaron ni las moscas. No quedó nada de esa vaca. Entonces me di cuenta que a los gatos no nomás le decían gatos por ser sarcos y blancos como yo, sino porque eran lo que le llaman carroñeros, o en inglés para Gary, scavengers, como aquellos animales, ¿verdad?, que se comen los animales muertos, se comen la carroña, ¿no? Carne descompuesta, y no importa cómo haya muerto, pero cómo, ¿no? Así eran ellos. Después me di cuenta que lo peor de todo es que, bueno, comieron hasta saciarse, quizás hicieron una gran carne asada ese día, pero al día siguiente se fueron a la ciudad a vender esa carne. Nos dimos cuenta que mucha gente compró carne, ¿eh? Si alguien es de El Salvador, de San Miguel, y estuvo allá por los 80 y compró carne en la calle, a lo mejor no estaría aquí, no sé. Pero vendieron eso. De un animal que no sabíamos ni qué enfermedad tenía, mis hermanos. Quizás le dio el COVID-1. Algunos se entienden. Porque bueno, COVID-19, COVID-19, no, bueno. Fíjense, mi hermano, que uno de mis primos lo tramó, ver a eso, ¿verdad? A los gatos ahí, destazando esa vaca. Que él decidió ya nunca más comer carne. Porque él decía que la carne era de animal muerto. La carne de gato. Entonces es lo que único que prefería comer, la madre, sí, de animal muerto. Claro, te lo vas a comer vivo, le decía él. Pero él decía que no iba a comer carne, porque era carne de animal muerto, ¿no? Lo que vio él. Para él, un plato de frijoles con cremita y queso, tortilla, tostaditas, es lo mejor. Pasaron años, mis hermanos. Ayer le pregunté y le texté no quiero estar contando mentiras a los hermanos, ¿no? Y me dice, no, hace poco comencé a comer carne otra vez. Pasaron de décadas, hermanos, que él no comía carne porque quedó traumado de esa experiencia, ¿no? Yo todavía no comprendo cómo gente, ¿verdad?, pudo haber comprado esa carne en las calles. Nomás tal vez por ahorrar un poquito, porque estaba más barata que la carne en la carnicería, ¿no? Pero a cada quien por su gusto. Bueno, todos modos, hemos estado viendo en Primera de Corintios, ¿no?, que la iglesia de Corinto le hizo unas preguntas, le escribió una carta a Pablo haciéndole una serie de preguntas, ¿no? Vimos que eran preguntas acerca de la inmoralidad sexual, a la cual Pablo le dice santificar al Señor, a Dios, en vuestros cuerpos. También preguntas acerca de la intimidad sexual en el matrimonio. Y Pablo le dice, no se nieguen el uno al otro, cumplan con su deber conyugal para no ser tentados. Decía, le hicieron preguntas acerca del divorcio también, del divorcio entre dos cristianos, ¿no? El Señor le dijo, no, el Señor dice que no. También preguntas de divorcio entre un cristiano con no cristiano. Dice, mientras él quiera seguir casado, siga con él o ella. Pero si él no quiere, entonces, ¿qué? Está libre, ¿no? Vimos eso la semana pasada. Preguntas también acerca del estado civil. Le pregunté, hey, Pablo, ¿qué es mejor, estar casado o estar soltero? ¿Estar divorciado o estar separado? ¿Qué es mejor? Y Pablo dice, no importa el estado, sino que viva al máximo para el Señor, sirviéndole y agradándole en todo, no importa en qué estado esté. ¿Sí? Ahora la pregunta que Pablo va a contestar en este capítulo, y por eso me hizo recordar eso de la carne de los gatos, ¿no?, es acerca de la carne que había sido sacrificada a los ídolos. La carne, porque la carne que sacrificaban en los templos, en los ídolos, en esos tiempos, mis hermanos, usualmente la dividían en tres porciones. Una porción era quemada en ofrenda al Dios pagano de él. La segunda porción se la llevaba a la persona que llevaba el animal como ofrenda, y él se lo llevaba a su casa y ella se lo comía. La tercera porción se la daban al sacerdote. Pero imagínense cuánta carne acumulaba el sacerdote, dependiendo de cuánto llegaban a dar ofrenda, ¿no? Se comía lo que quería y lo demás tenía una tienda, una carnicería o un comedor a la par del templo, donde la gente iba a ir a comer carne barata, ¿no? Y aquí no les gusta ahorrar dinero. Entonces, así que si alguien le invitaba a usted en esos tiempos a una carne asada, un corito, había una gran posibilidad de que esa carne podría haber sido sacrificada a ídolos. O si usted iba al mercado y se pasaba por el templo ahí, era posible que usted viera un hermanito ahí comiendo en uno de esos comedores o comprando carne en uno de esos lugares, ¿no? Y por eso los hermanos en Corinto le preguntan ahí, Pablo, ¿qué es la carne sacrificada a los ídolos? ¿Deberíamos de comprar esa carne? ¿Deberíamos de comer en esos comedores? Si nos invitan a una carne asada, le preguntamos si es carne sacrificada a los dioses, digo, no. Entonces esa serie de preguntas le hicieron, ¿verdad? Entonces Pablo va a contestar estas, y como ya lo leímos, nos vamos a ver el capítulo, el versículo 1. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, si hubiéramos leído anteriormente de que había una carta, ¿cómo entenderíamos esto nosotros? ¿Qué está hablando Pablo? Estamos hablando de carne, ¿verdad? Recomendado, sí, usted dice, conocimiento amanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir con eso? Pero si vemos la nueva traducción viviente en pantalla, lo dice así. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, el amor es el amor lo que fortalece Entonces, como ven, esta versión es un poco más amplia. Y es más amplia, mis hermanos, porque toca y nos da más detalles. Detalles que son implícitos en el texto original, ¿verdad? En el contexto. Entonces, por eso nos da esa amplia descripción, ¿no? Con el hecho, por ejemplo, que Pablo está respondiendo las preguntas, sus preguntas, dice, con respecto a la pregunta. Entonces lo dice ahí, ¿no? Para estar claro. También parece, mis hermanos, que en su carta, estos hermanos mencionaron algo acerca del conocimiento sobre el tema de los sacrificados de los ídolos. Entonces Pablo le dice, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. ¿Verdad, Pablo? ¿Qué es? Y yo digo, sí, es cierto. Elemental, mi querido Watson. Como decía Sherlock Holmes. ¿O para qué te digo que no? Sí, sí. Como decía aquí, la Chimoltrufia. Claro que sí, es cierto. Sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema de la comida sacrificada a los ídolos. Entonces él está contestando esto a ellos y por eso menciona esto, ¿no? Pero dice, hay algo que el conocimiento hace. El conocimiento envanece, nos está diciendo Pablo. Nos hace sentir importante, más importante, como dice la nueva traducción viviente. Nos infla, dice el original, mis hermanos, y por eso el inglés también dice, puffs up. Right? Nos infla. Entonces Pablo hace aquí un contraste, mis hermanos, entre el conocimiento y el amor. Antes de contestar la pregunta de qué de la carne sacrificada a los ídolos. Primero, lo primero que nos dice aquí es que el conocimiento envanece. Lo hace a uno sentirse más importante. Mientras el amor edifica, el amor fortalece a la iglesia. Ahora, la cultura griega tenía el conocimiento en alta estima. Para ellos el conocimiento, ¿verdad? El intelecto era uno de los valores más importantes de la antigua Grecia. El amor estaba más abajo que el conocimiento. Así eran en Grecia, ¿no? Entre estos dos principios, mis hermanos, el conocimiento y el amor, Pablo dice que las dos cosas afectan nuestras vidas, en el sentido de que cada uno hace que algo crezca. Que algo crezca. Uno infla y el otro edifica. Hay crecimiento en los dos, ¿verdad? Pero la diferencia es grandísima, mis hermanos. La diferencia es como la diferencia entre un globo que usted infla con la boca y algo que usted edifica, ¿no? Un edificio. O la diferencia como entre una de campaña. Tienda de campaña que se la lleva el viento fácilmente a una casa que está edificada con materiales fuertes, bien cimentada en su cimiento, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Les quiero compartir una declaración de un pastor, de un comentario que vi de un pastor que se llama David Goose, que se me pareció un poquito gracioso. Dice así en pantalla. Dice, algunos cristianos crecen, pero otros nomás se hinchan. No literalmente hablando, ¿no? Pero que sí, nos hinchamos, ¿no? Nos hinchamos. Primer punto, de cuatro puntos que voy a compartir esta tarde. Es el problema de la inflación, mis hermanos. Primer punto, si escoges el conocimiento en vez del amor, lo único que vas a lograr es inflarte o envanecerte. Inflarse en el sentido de envanecerse, mis hermanos. Envanecerse significa llenarse de cosas vanas. Cosas vanas es cosas que no tienen peso, cosas que no tienen valor, cosas superficiales, ¿no? Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. ¿Han oído eso? Si alguno sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Y este es un principio universal, mis hermanos. Este es un principio que se aplica en toda rama, en toda materia, en el trabajo, donde sea, se puede aplicar, mis hermanos. Hay un programa de Microsoft llamado Excel. ¿Cuántos conocen Excel? Yo tengo unos 20 años trabajando con Excel, ¿no? Y he aprendido un poco en 20 años de Excel, porque lo uso todos los días. Pero yo, cuando comenzaba a aprenderme unas fórmulas en Excel, yo me creía la última Coca-Cola en el desierto, mis hermanos. Yo creía que lo sabía todo con esas formulitas que yo sabía. Hasta que uno de mis jefes vino y me enseñó lo que él sabía, y me dijo: yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Cuando tú piensas que sabes algo, viene otro y te enseña que no sabes nada. Es lo que pasó. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe o como debe de saber, ¿no? Como dijo, creo que fue Sócrates el que dijo: yo solo sé que no sé nada. En todo, mis hermanos, se aplica. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Mire qué hermoso. Pablo no está descartando conocimiento, mi hermano. Pablo no está diciendo que conocimiento es malo, nada de eso, ¿no? Al contrario, hay un conocimiento que tiene que ver con el amor. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Segundo punto, si está tomando nota, en pantalla, es el conocimiento más importante, es el conocimiento de Dios por aquellos que le aman. Conocer a Dios, sentir que alguien te conoce, tener esa relación personal con el Señor, no hay nada que se pueda comparar, mis hermanos. Es de valor innumerable. Versículo 4. Acerca, pues, de las viandas, aquí vamos a las viandas, la comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Así que ahora va a contestar la pregunta acerca de la comida sacrificada a los dioses, ¿no? Lo primero que comienza diciendo Pablo es que un ídolo nada es, y que solamente hay un solo Dios. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice así, en contrario: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jehová uno es, amén. Y al decir que Jehová uno es, mire, vamos al versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Note que no dice que hay algunos dioses, sino que hay algunos así llamados, so-called gods, así llamados, de comida, que se llaman o que se llamen dioses. Hay dioses, mis hermanos, pero solamente porque el hombre se los ha inventado. Porque el hombre les ha llamado a ellos dioses, la única, pero no hay nada, no existe, no son, o nada son, como dice el texto, ¿no? Y en la antigua Grecia, mis hermanos, en los tiempos de Pablo, había miles de dioses, tenía miles de dioses, ¿no? Cuando Pablo llegó a Atenas, en Hechos 17, lo vimos cuando estudiamos Hechos 17, dice que su espíritu se enardecía de ver a la ciudad entregada a la idolatría. Y Pablo vio muchísimos santuarios a dioses paganos, y vio uno que decía al Dios no conocido. Y el doctor Lucas nos relata que los filósofos que estaban en Atenas, ellos querían escuchar lo que Pablo tenía que decir, porque ellos tenían comezón de oído por las cosas nuevas. Entonces ellos querían escuchar lo que tenía. Y entonces Pablo usó ese santuario al Dios no conocido para introducirlos a ellos al Dios que ellos no conocían. Pero la razón por la cual ellos tenían ese santuario, mis hermanos, no era para el Dios Jehová, ¿verdad? El Dios que ellos no conocían, sí, sino para asegurarse de que no se les olvidar a ninguno, que no pasara por alto ninguno de los dioses, por si acaso hay otro que no conocemos, vamos a hacer esto, ¿no? Por si la mosca, ¿sí? Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mis hermanos, tal vez nosotros podamos leer este versículo varias veces, y lo leemos de paso, pero este versículo es un versículo poderoso, mis hermanos, que quiero desglosarlo. No sé si pueden ver lo que está en pantalla, pero ese es un desglose, mis hermanos, para entender que Pablo no está haciendo una distinción entre Dios y Jesucristo, entre Dios Padre y Dios Hijo, sino que son el mismo. Y a ver por qué. Dice, un Dios. Al ponerlos ahí desglosados, se ponen, son las mismas palabras que dice el versículo, comenzando de la parte donde dice un Dios. Como veis, un Dios, y lo ponemos así, ¿verdad? Como en línea. Un Dios, abajo, un Señor. Arriba, el Padre, abajo, Jesucristo. Arriba, del cual proceden todas las cosas, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y nosotros por medio de Él. Dios y Señor son el mismo. El Padre y el Hijo son el mismo. Si todas las cosas proceden de Dios, es lo mismo que decir que todas las cosas son de Dios. Si de Él proceden todas las cosas, es porque son todas las cosas de Él. ¿Estamos? ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos nosotros ahí? Estamos en los dos lugares. Somos para Él y somos por medio de Él. Tremendo, ¿no? Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero no todos tienen este conocimiento. No en todos hay este conocimiento que Pablo acaba de explicar. No todos entienden que hay un solo Dios, que hay un solo Señor Jesucristo, que es se ha manifestado en Dios Padre, Dios Hijo, del cual son y provienen todas las cosas. No todos entienden eso. ¿Para quién? ¿Por medio de quién? ¿Y por medio de quién? ¿Para quién somos nosotros, mis hermanos? ¿A quiénes no entienden esto, lo que Pablo está diciendo? Que a pesar de que algunos de ellos saben bien que solo hay un solo Dios, y saben bien que los ídolos no son nada, y que no hay nada en comer comida sacrificada a los dioses, mas sin embargo hay quienes no entienden, no tienen ese entendimiento, y son conscientes de los ídolos. Ellos creen como que los ídolos son de verdad, ¿no? Tienen la conciencia de él. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Tercero. Lo que comemos o lo que no comemos no nos hace más espirituales. No eres más espiritual si sabes que los ídolos no son nada y sientes tener la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos. Igualmente, nadie es más espiritual porque se abstiene a esa comida. ¿Me explico? Un ejemplo, porque no hay lugares donde uno pueda ir, hey, ¿tienen carne sacrificada a los ídolos aquí? A la carnicería. Oh, no, toda es, ¿verdad? The Farmer John's. Ya que no hay lugares así, ¿verdad? Que nosotros sepamos de que la carne ha sido sacrificada. Un ejemplo nomás. Por ejemplo, las películas, mis hermanos. Unos años atrás salió esa película, nomás por ejemplo, la película de Harry Potter. ¿Se acuerdan? En las películas de Harry Potter muchos cristianos decían, no vayan a ver esas películas del diablo. La verdad, mis hermanos, yo nunca vi esa película porque no me interesa. No me llamaba la atención esa película. ¿Amén? Ver tal película, sabiendo uno que solo es Hollywood con sus efectos especiales, no me hace a mí más espiritual, mis hermanos. Ni tampoco me hace más espiritual a abstenerme a no ir a ver esa película. Si ves la película, si no la ves, no te hace más espiritual ni te hace menos espiritual. Porque solo es Hollywood con sus efectos especiales, ¿no? No más como un ejemplo, pero esto se puede aplicar a muchas cosas. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y ahí está el detalle, mis hermanos. Si conozco yo a un hermano que cree que las películas de Harry Potter son del demonio, del diablo, no lo voy a invitar a la casa y ponerme a ver esa película ahí con él, ¿verdad? Es lógico. Si alguien en Corinto sentía obtener esa libertad de comer tal carne, que esa libertad no fuera a ser tropezadero para los hermanos débiles, lo que Pablo le está diciendo. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y ahí está el muchacho de la foto ahí, viendo al hermano comiendo en el comedor de cualquier ídolo. ¿Cuál es el nombre? Mercurio, ¿quién será? Marte, lo que sea, ¿no? Entonces aquí vemos por qué Pablo es el contraste entre el conocimiento y el amor. Por aquellos que tenían el conocimiento que los ídolos nada son. Por lo tanto, ellos sentían tener la libertad y el derecho a sentarse en uno de esos lugares y disfrutarse un taco de carne asada, ¿no? En esos lugares. Tal libertad y derecho podría afectar la conciencia de aquel hermanito que lo recomienda. ¡Ay! ¡Lo recibí! ¿No? Es lo que Pablo dice. Ahora, que diga que estos son débiles, mis hermanos, no está diciendo en el aspecto de que ellos sean débiles de esa forma. Yo que está hablando, mis hermanos, porque ellos que tienen, ellos yo creo que son más, muchos creen que son más, ¿cómo se llama?, más fuertes, porque tiene más fuerza de voluntad aquel que se abstiene, ¿no? Puede ser más fuerte que aquel que no se abstiene, pero lo que está hablando, de la debilidad que está hablando, mis hermanos, aquí, es de la debilidad concerniente al conocimiento, al saber que los ídolos nada son, de que nada le va a afectar a él, coma o no coma tal comida. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo cuarto punto. Dios no nos da el conocimiento para dañar o destruir. Debería ser o, pero puse y. O destruir, sino para hacer el bien y salvar a otros. Hermanos, la gente no se gana dándole viviazo en la cabeza. La gente se gana con el amor de Cristo. Amén.
Amén.
Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Note que el pecado no era comer tal cosa, comer carne sacrificada a los ídolos, sino la actitud del que lo hacía. Que le importaba más su libertad y su derecho de poder echarse un taco de esa carne que el daño que podría causarle a otras personas que lo veían siendo así. 13, último versículo para finalizar. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Note también, mis hermanos, en conclusión, lo que dice ahí, por lo cual. Dice que este por lo cual no es por lo cual que usualmente usamos. Es un por lo cual que significa por lo tanto, de hecho, por esa misma razón, por todo lo que les he estado diciendo aquí. Si la comida le es ocasión de caer a mi hermano, dice, no comeré carne jamás. Si comer tacos al pastor, mis hermanos, o de asada, o comer pupusas revueltas, le es ocasión de caer a un hermano mío, me voy a otra iglesia. Porque saber, no. Pablo está hablando en contexto acerca de la carne sacrificada. Pablo no va a comer, no es que Pablo ya dice que no, nunca va a comer carne, que se hizo vegetariano como mi primo, sino que está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Si a un hermano le va a hacer tropiezo que yo vea la película de Heaven, padre, no la voy a ver. ¿Verdad? Es lo que está diciendo, ¿eh? Cosas de que nosotros tenemos libertad de hacer, mis hermanos, que tenemos el derecho de hacer y tomar. Pero si ese derecho, esa libertad, le es de tropiezo a alguien, mejor es no hacerlo. Es mejor abstenerse por amor y por el bien de aquel hermano o hermana. Amén. Para que nosotros no vayamos a pecar contra el Señor Jesucristo, vayamos a ser de tropiezo para Dios. Amén. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre celestial, porque aunque no hay carne sacrificada a los ídolos, pueden haber cosas, Señor, que tal vez le molesten a otros hermanos, Señor, que te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, Padre celestial. Para que, Señor, hagamos todo conforme a tu voluntad, Padre Santo. Para que no vayamos, Señor, a ser de tropiezo para nadie. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice.
Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie.
Corazón, llena mi vida de tu amor.
Señor Jesús, Padre, que ganemos almas para ti, Padre bendito. Unge a cada uno de mis hermanos, Señor. Úsame, Padre celestial. Llénanos de ti, llénanos de tu palabra, Padre. Y te damos gracias, poniendo siempre, Señor, en tus manos a todos los enfermos, Señor. A todas las necesidades, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice:
Amén.
Amén. Y gloria al Señor. Estamos despedidos, mis hermanos. Si alguien necesita oración, podemos orar en este momento que pasa al frente. Amén. Bendiciones.